desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Buenas noches, son las 8 de la noche, pasadito un minuto, dos minutos. Estamos acá en la Iglesia Bautista West Bronzeville, es el día miércoles, una noche antes de lo que será el día de agradecimiento. Y queremos decirle a los amigos, a las iglesias, a los compañeros, a los pastores, a los misioneros, a nuestra audiencia, queremos agradecerle el día de mañana. Estaremos acá todos dándole gracias a Dios por lo que ha sido este año maravilloso. Y queremos incluirlos a ustedes. Queremos decirle que el día de mañana queremos agradecerle a Dios por todos ustedes que hacen posible que Radio Bautista, el sermón de la semana y la transmisión constantemente de la semana sea un hecho para que otras personas puedan ser ministradas. Acá en la iglesia, nosotros por respeto, nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios y vamos a buscar en el Salmo 135. Vamos apenas, imagina usted, apenas nos quedan 14 salmos para poder terminar los 150 salmos. Estamos ahorita en el Salmo 135, la próxima semana 136, y hemos venido 135 miércoles estudiando este libro maravilloso, el libro de los cánticos, de los himnos, los salmos, el himnario del pueblo de Israel, el himnario de los judíos. Salmo 135, del 1 al 6, vamos a leer de una forma antifonal. Yo leo el versículo 1, ustedes en los pares, y terminamos todos en el 6. Dice así el Señor en su palabra: alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová. Todos en el 2. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Cantad salmo a su nombre, porque Él es benigno. Todos en el 4. Porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todos en el 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Padre, y nosotros en esta noche decimos amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Es importante que en esta noche, en el estudio que vamos a tener, podamos ver la forma en que estamos nosotros, los seres humanos, clasificados. Y no quiero hablar de géneros, de género masculino, de género femenino, no, sino que pudiéramos nosotros aprender a descubrir cómo es que estamos clasificados nosotros los seres humanos en cuanto a lo que se refiere a nuestra relación con Dios. ¿Sabe usted que hay personas en el mundo que no creen en Dios? Y debemos de respetar. Sus razones deben de tener. No creen, no lo conocen. Estoy seguro que el día que lo lleguen a conocer, no solamente van a creer en Él, sino que también le van a amar a Él como nosotros lo hacemos. Estamos hablando de cómo es que estamos divididos o clasificados nosotros los seres humanos en cuanto a lo que es la relación para con nuestro Dios. Existen en el mundo personas, aquellos que no creen. También están aquellos, no es que no crean, simple y sencillamente lo niegan. No es que no crean, niegan la existencia de Dios. Otros, los que creen. ¿Sabía usted que los demonios, dice la Biblia, en el libro de Santiago, ¿sabes tú? Dice que también los demonios creen, ¿y qué hacen? Tiemblan. Entonces, no se trata solamente de creer en Dios. Están los que no creen, están en los que lo niegan, están en los que le creen, pero estamos aquellos los que le creemos y le amamos. Y estamos también aquellos que le creemos y le tememos. Y estamos también aquellos los que le creemos y también le servimos. Porque vemos unos que le creemos y le respetamos, pero no lo servimos. Estamos aquellos que le creemos, le amamos, pero simple y sencillamente no lo tememos. En este grupo, en mal de alguno de esto que acabo de mencionar, está usted y estoy yo. Nosotros tenemos el gusto de hacer lo que hacemos para Dios. Nosotros tenemos el gusto de alabar a Dios y de hacerlo de la forma como lo hacemos. Otros no tienen ni siquiera eso. No tienen ni el deseo, no tienen ni las ganas, no les nace en su corazón la voluntad de hacerlo. Y otros simple y sencillamente sienten que no merece Dios que se le alabe. Nosotros no. Ha hecho tanto Dios con nosotros. Es tan grande Dios para nosotros, es tan bueno, tan benigno, como dice la Biblia, Dios con nosotros, que lo menos que podemos hacer es hacer lo que hacemos, y lo hacemos de todo corazón. Nosotros tenemos motivos suficientes. Esta noche me dieron, bueno, esta tarde, hermano Juan Pérez, me dieron una noticia linda acerca de usted, y estoy muy contento. ¿Verdad, Barbarita? Barbarita me habló maravillas de cosas que yo ya las sabía de lo que usted es capaz de hacer. Y estoy muy contento, muy agradecido al Señor. Nosotros tenemos motivos suficientes, amados, en esta iglesia, motivos suficientes para amar, para alabar, para temer y para servir a este maravilloso Dios que tenemos. No podemos obligar, y discúlpeme, a veces nosotros somos tan posesivos. Nos gusta tanto lo que hacemos, que a veces cometemos errores de querer que otras personas sientan lo que nosotros sentimos. Y me parece que es un error, porque esto es solamente dado por Dios. Esto es algo que, God given, puede venir el mejor motivacional o conferencista motivacional, y lo que va a hacer es motivarte en un solo momento. Te va a emocionar en el momento de la conferencia. Oh, how lovely he speaks. Oh, my goodness. Oh, my gosh. Y ni modo, vienen los pastores y vienen para acá y pasen al frente los que quieran dedicarse al Señor y vienen llorando y moqueando y dejan lágrimas y mocos en la alfombra y después nomás no vuelven a hacer nada. That's not what God wants. Dios no quiere tus emociones, Dios quiere tus convicciones. Por eso tenemos que aprender que nosotros debemos de hacer una lista verdaderamente de poder entender que Dios es maravilloso y que Dios merece que se le ame, que se le alabe, que se le tema y que se le sirva. Entendí hace muchísimo tiempo que yo no puedo obligar, no puedo forzar a que nadie sienta. Quisiera, a veces llega un momento cuando estoy predicando y cuando sé que hay 2, 3 personas inconversas y que sé que en sus vidas reflejan la necesidad, la sequía espiritual, el hambre de poder conocer a Dios. Y yo quisiera poder decir que quisiera que entendiera que si yo puedo decidirme por Él, yo lo haría. Pero no se puede, no se puede. Nosotros tenemos demasiada gratitud para con Dios por todo lo que Dios ha hecho con nosotros y no podemos hacer otra cosa más que hacerlo de corazón. El salmo de esta noche y en los minutos que tenemos, y vamos a robarle 5 minutos en esta noche. No se preocupe, el pavo se sigue descongelando. Ya viene, ya tengo una jeringa de este pelo que le voy a meter al pavo hoy en la noche. Si supiera la receta que yo tengo para el pavo. Bueno, y ahí me recuerdo de un montón de la iglesia, en el nombre de fulana, ¿verdad? En el nombre de la otra, ¿verdad? Y acá, ay Dios, que me voy recordando esto cuando estoy pinchando el pavo. Estás incluido en la lista, Santa, ¿oíste? Muy bien, muy bien. Así que el Salmo lo que tiene en esta noche es una exhortación. Que venimos, que es una exhortación a que el pueblo pueda bendecir a Dios. No es una obligación. No, lo que usted va a ver a partir de este momento en adelante no es una obligación. Sino que el salmista nos está exhortando a nosotros a que podamos bendecir, alabar, glorificar el nombre de nuestro Dios. En el Salmo 135, versículo 1 y 2, aquí aparece el primer punto que yo quiero que usted me ayude a leer. Fíjese lo que dice en el 1 y 2. Alabad el nombre de Jehová. Alabadle, siervos de Jehová. Los que estáis en la casa de Jehová. Oiga esto, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Mis amados hermanos, usted sabe que hay muchas razones para hacerlo. Sabe que hay muchas razones porque Dios ha manifestado y ha expresado y se ha desbordado y ha derrochado toda su misericordia y toda su gracia para con nuestras vidas. Dios nos ha hecho su pueblo. Dios nos ha escogido. Dios nos ha sacado del montón. Dios nos ha extraído. Dios nos ha sacado con pinzas exclusivamente a cada uno de nosotros. De en medio del vulgo, de en medio de toda la muchedumbre, Dios tuvo misericordia y Dios se compadeció de nosotros, mandó a su Espíritu Santo, nos convenció de pecado, reconocimos a su Hijo, lo aceptamos en el corazón y Dios nos hizo no solamente su pueblo, porque no solamente somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios, somos miembros de la familia de Dios, somos coherederos de la gracia juntamente con Cristo, somos todo. Y Dios nos ha confiado para que le sirvamos. Le voy a decir algo, mire. No importa qué tan difícil sea o tenga que estar pasando momentos en su vida. Usted tiene que, así como creyó fielmente en Dios, usted tiene que mantenerse en ese gerundio continuo o continuado. De seguir siempre trusting. I trusted Jesus. I am trusting Jesus. And I will trust Jesus. No importa que las cosas a mí no me salgan bien. Les contaba, y ya dos veces he platicado con los hermanos diáconos, y les he dicho, hoy, con lo que a mí me pasó el jueves, en el aeropuerto, en la pista, en Buenos Aires, yo ya no creo en nadie. O sea, a mí, si está frío, frío. Si está caliente, caliente. Si vinieron, vinieron. Si no vinieron, no vinieron. Si me dan de comer, como. Y si como, no me importa. Hermano, yo estoy viviendo de gratis. Los días y las horas que he vivido del jueves para acá son gratis. A mí ya nada más me hace feliz. Nada me puede hacer más triste. Haber estado al borde de la muerte. Yo le dije el domingo en la mañana a la iglesia, ustedes estuvieron a punto de quedarse sin pastor. Mi mamá a quedarse sin hijo. Mi esposa a quedarse sin esposo. Y mis hijos a quedarse sin padre. Y esto lo hemos platicado a través de muchísimo tiempo. Yo le digo, el día que a mí me llegue a pasar algo, y cuando son estas cosas de instituciones y de organizaciones, usted sabe que un accidente como estos vienen indemnizaciones millonarias. Y le dije, y mi esposa lo sabe, y mis hijos lo saben, el 90% de lo que den de mis huesitos o de mis cenizas es de la iglesia. Y el 10% es tuyo. Pero el día que vos te murás, el 90% es mío y el 10% es de la iglesia, ¿verdad? Es que bonito, le voy a dejar yo 90% a la Minel, imagínese usted. ¿Y qué va a pasar si mi mujer se enamora y después va a venir el otro a costillas de mis cenizas, imagínese usted? Todo, para que lo sepa. Así que oren, porque el día que me rompa el hocico, que tenga que ser en una cosa de esas, ¿verdad? Para que me den una buena indemnización. Yo nunca he sido apegado a la vida. Me han pasado 3-4 cositas que pude haber quedado ahí trabado hace muchos años y ciertas ocasiones. Y no he sido apegado a cosas materiales. Hermano, discúlpeme, a mí me choca, me enferma, me trastorna, me convierto bien Hulk. Cuando veo gente que es tan aferrada, tan apegada, tan enraizada a las cosas materiales, me choca. Que de la noche a la mañana se puede quedar todo, hermano. Se lo estoy diciendo yo por experiencia, por el conocimiento de causa. Entonces, yo creí en Dios. Creo en Dios. Y seguiré creyendo en Dios con todo mi corazón. Porque que Dios es un Dios bueno. Y que Dios no hace nada que no, oiga esto, no va a pasar nada nunca en la vida sin que Él no esté enterado. Todo obra para bien. Dios nos ha confiado a nosotros en que le sirvamos. ¡Qué privilegio! Mientras otros, es muy probable que no hubieran dado nada por nosotros. Es muy probable que nada a nosotros nos confiarían, o personas que probablemente no nos hubieran dado la oportunidad. Pero Dios nos permite a nosotros que ahora, siendo como somos, le podamos servir. Hallé esta notita y me llamó tanto la atención y dije, la voy a agarrar y se la voy a poner para aquellas personas que... Yo estaba pensando irme y le dije, hermano, por favor, chao, ya, chao. Yo ya no voy a esa iglesia porque ahí hay puros hipócritas. No se le olvide, la iglesia es un hospital de pecadores y no un museo de santos. Nadie en esta iglesia, nadie en esta iglesia está libre de culpa, nadie. Si es de una o es de otra. Todos tenemos cola que nos pateen. El único en todo el mundo es nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que entender que el único que está exento de todo esto es nuestro Señor a quien nosotros servimos. Mi amado hermano, por eso, no sé si le dan ganas. Yo agradezco mucho a un hermano, me dice, pastor, me dijo, le voy a decir una cosa, me dijo, yo al verlo entrar el domingo acá, sabía que iba a venir, me dice, porque lo conozco, pero actitudes como la suya, me dijo, inspiran. Actitudes como las suyas le dan ganas a uno, lo motivan a uno. Yo no tenía otra cosa más que hacer, no me hubiera pasado nada. Yo me voy a mi casa, me voy a descansar, me recupero y vengo al culto de la noche. ¿Sabe usted que yo vine antes, en el momento de que Moisés estaba dando los anuncios, en el culto a las 10 de la mañana? ¿Sabe usted que yo preferí mejor dejarlo que él predicara y sentarme en el culto a escuchar predicación? Yo no iba a venir a cometer la abusidez de subirme al púlpito y bájate de aquí. No, ¿por qué? Pero yo tenía que estar en el lugar donde siempre he estado y donde siempre voy a estar. En el lugar donde siempre he estado y en el lugar donde siempre voy a estar. Mientras yo pueda, voy a estar en la casa de Dios. Yo a veces no entiendo a muchos hermanos, no los entiendo. Ya ahora con esa tonterita de que ya les dieron de la green card y que ya pueden mirar, se fueron a pasar Thanksgiving para otra parte. No los entiendo. No los entiendo. De aquí pasan, ay, qué señor, ojalá que Obama, don't care, hombre. Nomás les dan esa tonterita para viajar. Ya, pasaron a la quileña. Ay, que me voy para San Antonio con mi abuela. Yo, de veras, hermano, a mí me sorprende hoy. Pero ni modo, así son las cosas. Cada quien tiene su Dios. Y cada quien sabe cómo tiene sus cosas con su Dios. Pero vean lo que dice el Salmo 135, versículo 6. Explico esto. Aquí vamos a ver un aspecto teológico, algo que se llama aceidad. Dice en el Salmo 135, versículo 6, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Y todo, oiga esto, en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Voy a repetirle dónde. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿En dónde? En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hay un aspecto dentro de la teología que se llama aceidad. Y esta palabra, aceidad, es un término teológico que representa o que significa un atributo de Dios. ¿Qué es esto? Que esto es de que Dios existe por sí mismo y no depende de nada ni de nadie para existir. Busque usted en Google o Wikipedia, donde usted quiera, la palabra aceidad es un atributo divino, un atributo de la Deidad, un atributo de Dios, por el cual Él existe por sí mismo. Dios no necesita de nadie y de ninguno para poder existir. Dios no necesita que nosotros le ayudemos a Él. Ay, no, yo, ¿y usted por qué le ora a San no sé cuánto? Ay, que como Dios está a estar ocupado, mejor le pido, ¿cómo va a creer usted que yo no pueda estar? Como Dios tiene tantas cosas que hacer. Entonces, no, ya vamos a llegar a ese punto. Dios no depende de nada. Dios no depende de nadie para hacer lo que Él quiere. Él no le pide opiniones a ninguno. Y Él, ojo con esto, y como Dios existe por ese atributo que se llama Deidad, existe por sí mismo y no depende de nada ni de nadie, tampoco le da razón a nadie ni a ninguno de las cosas que Él hace ni por qué las hace. Hace lo que tiene que hacer sin tener que dar explicación de lo que hizo o por lo que lo hizo. A esto se le llama soberanía de Dios. A eso se le llama soberanía. Mi amado hermano, nadie le da órdenes a Dios. Todo lo que pasa en el mundo es porque Dios lo permite. Ustedes estuvieran ahora velando, no sé si los restos, porque saber si qué restos hubieran quedado míos. Ustedes estuvieran haciendo una memoria frente a una foto mía acá. Es porque Dios lo permitió. Mi esposa y mis hijos no tienen por qué hacer drama. Ustedes no tienen por qué hacer drama. Dios así lo quiso. Dios no se confunde. Y ni vengan a llorar todo ese montón de viejas hipócritas que ahora que no, ni siquiera ni saludos me mandan. No, ni menos. Yo creo que Dios está esperando que yo me muera, pero que quede enterito. Pero cuando me pongan aquí el cuerpo, cuando hagan esa línea, la voy a agarrar de una vez aquí. Váyanse por acá, ¿verdad? Dios, hermano, No pudimos cambiar nada. Es de meternos en la onda, es de meternos y de entender que así es. No se nos olvide que todo obra para bien. ¡Ay, pero es que yo no sé! ¡Ay, pero es que pudo pasar esto! ¡Ay, pero qué gran tragedia! ¿Pero por qué a mí? ¿Y por qué no? Nadie le da órdenes a Dios. Nadie le da ideas. Señor, fíjate que tengo una gran idea para ver qué es lo que podemos hacer. Nadie le da ideas a Dios. Nadie le sugiere a Dios qué es lo que tenemos que hacer. No hay un lugar donde Dios no se pueda manifestar, ni un lugar donde Él no pueda hacer lo que Él quiere hacer. Mi amado hermano, nada pasa en este mundo sin que Dios no lo permita. Yo le tengo mucho, pero mucho problema, mucha tirria a ese tipo de oraciones. Muchas veces cuando hay personas que vienen y oran y le dan órdenes a Jesús: Señor, y yo ahorita te pido, en este instante te suplico. Un momentito, si Dios es Dios, no es nuestro sirviente. A Dios no se le dan órdenes, a Dios no se le exige, a Dios se le pide, y se le pide con mucho cariño y con mucho amor y con, sobre todo, con todo respeto. Pero voy entrando en una parte final del estudio en esta noche. ¿Qué me preocupa? Y ojalá que usted no esté dentro de esto. Recuerde que hablábamos al principio del estudio que estamos clasificados nosotros en diferentes géneros o en diferentes tipos de personas. Aquellas personas que creemos en Dios, aquellas personas que no creemos en Dios, aquellas personas que negamos a la existencia de Dios, aquellas personas que le creemos pero no le amamos, que le creemos y le servimos, que le creemos pero no le tememos. O sea, hay una cantidad de gente. Pero en esta noche vamos a hablar, porque esto ha sucedido a través de muchas generaciones y a través de todas las civilizaciones en el mundo, los ídolos de las naciones. Cada país tiene por ahí algo que lo distingue, algún santo, alguna santa, algún divino, alguna virgen, algo que los distingue y que los pone por sobre todo como el patrón o la patrona de. En el Salmo 135, versículo 15 al 18, vea lo que dice la Biblia, y esto es una repetición de lo que aparece allá en Jeremías 10 y lo que aparece en Salmo 115. Es para que se dé cuenta que esto no es un pasaje único del cual habla de los ídolos y de la intención que tienen las personas de hacer sus propios ídolos. En el Salmo 135, versículo 15 al 18, vea lo que dice la Biblia. Los ídolos de las naciones son plata y oro. ¿Obra de qué son? De manos y de hombres. Por lo tanto, no tienen aceidad. Es que yo quiero que usted vea la congruencia y que usted vea el contexto del Salmo. Venimos hablando de la aceidad de Dios, que Dios es un Dios grande, que Dios es un Dios maravilloso, que es un Dios que hace maravillas, es el más grande Dios que existe, que existirá siempre, que Él no necesita de nada ni de nadie, que Él, a Él nadie lo hizo, que Él no subsiste y que no le espera de nadie ni de ninguno para tener vida. Pero estos dioses, los dioses de las naciones, los ídolos de las naciones, dice, son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca y ¿qué hacen? No hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Pero vea lo que dice el 18, qué tremendo esto. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Hasta hoy día, las naciones insisten en hacer sus propios dioses. Tal vez por ahí vino esa confusión, ¿no? De aquel hombre, de aquel ruso, de aquel hombre antipático, donde dijo que la religión era el opio de las naciones, que la religión embrutecía, que la religión adormece, que la religión anestesia, que la religión lo que hace es desfasa a la gente. Son monotemáticos, unitemáticos, los vuelve muy entregados, abnegados, están esclavizados a sus creencias, a sus dogmas. Dios no es religión, Jesús no es religión, Jesús es una relación, Dios es un Dios vivo, Cristo es un Dios real en nuestras vidas, podemos hablar con Él y nos contesta. Él está vivo e intercede por nosotros, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Los egipcios no les bastó ver las maravillas de Dios en el desierto, en el mar y todo lo que hizo, que le pidieron a Aarón que hiciera dioses para que ellos pudieran alabarlos y bendecirles y decir, estos son los dioses que nos sacaron a nosotros de la esclavitud de Egipto. Y hasta hoy día las naciones insisten en sus propios dioses. Han pasado miles de años y muchas generaciones han venido y se han ido. Y les ha sido, oiga esto, les ha sido más fácil a ellos confiar en sus dioses que en el Dios verdadero. Ninguno de nosotros tendríamos la capacidad de hacer lo que hacen muchos para el 12 de diciembre, cuando hacen sus romerías y cuando hacen sus caminatas y cuando hacen sus viajes, rentan autobuses y llevan para pagar sus mandas a la Virgencita de Guadalupe. El 15 de enero en Esquipulas, en Guatemala, un pueblo donde hay apenas 33, 35 mil habitantes. Para el 15 de enero hay más de 1 millón de personas en ese pueblo. La gente duerme en las calles, no hay hoteles. La gente renta, presta, la gente de ahí presta sus casas. No cobra porque es tanta la algarabía, tanto el júbilo, la fiesta religiosa. Llegan de México, de Panamá, de Nicaragua, de Costa Rica, de El Salvador, de Honduras, de todo Guatemala, de Colombia, a venerar al Cristo Negro de Esquipulas. Y es una fiesta religiosa. Hay una hermandad. Y se gastan cantidad de dinero. Muchos, cuando estuvimos antes, no nos importaba cuánto nos iba a costar tal santo. Y las fiestas. No nos importaba pagarle al cura o al sacerdote de la parroquia para que pasara el santo entierro, para que pasara la procesión. Y hacíamos un altar y que la gente parara y hacíamos tamales y comidas. Y hoy cuando hablamos de misiones, y hoy cuando hablamos de ser honestos con nuestro Dios y nuestra iglesia, como que no estamos hablando con ustedes, como que no es con nosotros. Allá afuera ahorita, en la intemperie, allá con el frío, con la lluvia, hay personas que están haciendo colas en Best Buy, en Macy's, para entrar a comprar un ídolo, a comprar una pantalla, a comprar una computadora, a comprar un teléfono. Cuando nosotros no salimos porque estoy mormadito, no salimos porque es que el niño tiene un hervorcito en el pecho, no salimos porque no, mejor quédate en casa porque te... ¿Se da cuenta porque Dios no nos cree a nosotros? Nosotros sí creemos en Él. Dios no nos cree a nosotros. Llore lo que quiera, pátale a Él, diga lo que quiera, Dios no nos cree. Porque nosotros no estamos dispuestos a amar a Dios por sobre todas las cosas. La Biblia dice que no solamente los que los hacen, sino que también los que en ellos confían, están ciegos, son insensibles ante todos y delante de todos los dioses de los pueblos. Por eso es una exhortación el salmo de esta noche. Alabar a Dios. Alabar a Dios. Y se va a dar cuenta. Mañana es la prueba más cerquita. Que no va a venir al culto. Porque tiene que estar con su familia. Y eso es lo que hemos dicho. ¿Qué es idolatría? Todo lo que me separa de Dios y yo. Todo lo que se interpone. ¿Se da cuenta? Esa es la realidad de todo esto. Dios podría hacer más grandes cosas. Dios podría hacer maravillas entre nosotros. No las hace, no porque no pueda. No las hace porque nosotros no estamos dispuestos a que las haga en nuestras vidas. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Oro, Señor, por la familia Villasana. Por la mamá y por la hijita linda. Oro por Nori, por Concha, la hermana Amparito. Aún por aquellas hermanas que no están, pero que saben que el cáncer las está consumiendo. Pido por esta iglesia. que nos enseñes a ser menos apegados a la vida y menos aferrados a las cosas materiales. Porque en un despertar ya no estaremos aquí. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Oramos porque el día de mañana cada uno de nosotros sea una rosa que traiga ese aroma y ese olor fragante para decirte gracias. Esperamos esto en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.